A continuación, los titulares. El gobierno de Estados Unidos revela nueva estrategia de combate contra el Estado Islámico. Nuevamente, en la Organización de Naciones Unidas, países del mundo condenan embargo comercial estadounidense contra Cuba. Y el exfiscal venezolano Franklin Nieves revela más denuncias de irregularidades en el caso de Leopoldo López.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Mike Frank por Margot Leilani Tobinger en la producción. Y quien les habla en la sala de ingenieros, estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. La administración Obama reveló ante el Senado estadounidense una nueva estrategia para la lucha contra el autodenominado Estado Islámico. El plan incluye cambios en la aproximación al conflicto sirio, especialmente por la presencia rusa en ese país, pero no es la única opción que contempla la Casa Blanca.
Con una nueva estrategia denominada las 3R, la administración Obama busca modificar la estrategia contra el autodenominado Estado Islámico y hacer frente a las severas críticas que enfrenta la administración.
Raqqa, Ramadi y redadas. Tenemos que mantener la presión en Raqqa y para ello vamos a apoyar a las fuerzas moderadas sirias luchando en contra del Estado Islámico. La segunda R es Ramadi, que sirve como un ejemplo crítico del compromiso del gobierno en el trabajo con las comunidades sunitas.
El republicano John McCain aseguró que, contrario a lo que sostiene la administración Obama, no hay una solución diplomática al conflicto en Siria.
El secretario Kerry puede viajar las veces que quiera a Ginebra, pero a menos que el equilibrio militar se balancee con los cambios de poder en el terreno, la diplomacia, como se ha demostrado con creces, no logrará nada.
La tercera y última R de la estrategia presentada por Ashton Carter son las redadas, que consisten en apoyar a los aliados en el terreno y llevar a cabo ataques oportunistas que debiliten al grupo extremista. Frente a la estrategia militar rusa en el conflicto sirio, otro aspecto crucial de los cuestionamientos de los legisladores, el secretario de Defensa respondió:
las estructuras del Estado sirio son importantes para el futuro del país y nosotros no queremos que se desintegren por completo. Por eso, alimentar la guerra civil en Siria, lo que los rusos están haciendo, está erróneamente dirigido.
Por otro lado, la influencia del grupo extremista Estado Islámico se extiende ahora a las redes sociales en idioma español.
Unirse a la yihad es a lo que el Estado Islámico está instando a los hispanoparlantes a hacer, y según el analista César Vidal, reclutan a la población más vulnerable.
Por regla general se sabe que es de gente que no se había integrado bien en la sociedad norteamericana.
Según el experto en seguridad Paul Crespo, el anzuelo de los extremistas no es exclusivamente la religión.
Por cada persona que puedes lograr reclutar al grupo terrorista, ellos te van a pagar $10,000. Entonces es un negocio, además de un problema ideológico.
Los analistas explican que los primeros blancos antes de llegar a Estados Unidos, al que el Estado Islámico considera la principal amenaza a su agenda extremista, han sido los países europeos.
Hace ya casi 5 años, el Departamento de Estado de Estados Unidos apuntó a Cataluña como la zona de reclutamiento de terroristas islámicos para Afganistán y para Irak, la más importante de toda Europa, y lógicamente esto ha continuado después en el caso de ISIS.
Nuevo continente sería la nueva ruta de expansión.
Creo que los terroristas ven a Latinoamérica como un lugar donde pueden reclutar y después poder infiltrar a los Estados Unidos, latinoamericanos, hispanos que pueden entrar a los Estados Unidos también para manejar o conducir operaciones terroristas.
¿Cómo impedirlo?
Lo primero es identificar que existe un problema. Muchos países que ignoran o creen que esto es un problema del Medio Oriente o esto es un problema entre los Estados Unidos y los terroristas, pero es una amenaza global.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Por una abrumadora mayoría, el mundo condenó ante Naciones Unidas el embargo contra Cuba.
La Asamblea General de Naciones Unidas reclamó nuevamente a Washington levantar el embargo contra Cuba, con la aprobación de una resolución que obtuvo 191 votos a favor y 2 en contra, los de Estados Unidos e Israel. El embajador estadounidense ante la ONU, Ronald Goddard, explicó su rechazo a la propuesta que, según indicó, no representa los avances en las relaciones que se han dado hasta el momento.
El texto de Cuba dista de reflejar las importantes medidas que se han tomado y el espíritu de compromiso que el presidente Obama ha defendido. Por eso, Estados Unidos no puede apoyarla. Si Cuba piensa que este ejercicio ayudará a mover las cosas hacia adelante en la manera que ambos países desean, está equivocada.
Washington despejó así las expectativas sobre una posible abstención en la votación. Esta es la 24ª ocasión consecutiva en la que el ente internacional condena las sanciones económicas impuestas sobre la isla-nación, apoyando una petición preparada por las autoridades de ese país. El canciller cubano Bruno Rodríguez calificó el embargo como una violación de los derechos humanos e insistió en que es el principal obstáculo en el restablecimiento de las relaciones.
El levantamiento del bloqueo será el elemento esencial que dará sentido a lo avanzado en estos meses en las relaciones entre ambos países y determinará el ritmo hacia la normalización.
Previo a la votación, varios representantes latinoamericanos y de potencias como Rusia y China también expresaron su oposición al embargo y pidieron su fin. Iscar Blanco, Voz de América.
Mientras la Fiscalía venezolana ordenó la destitución del funcionario que denunció como una farsa el juicio contra el líder opositor Leopoldo López, el exfiscal Franklin Nieves reveló un nuevo video con más denuncias sobre irregularidades en el caso.
Las denuncias realizadas por el exfiscal del caso de Leopoldo López, Franklin Nieves, son para la defensa del líder opositor en prisión suficientes para ordenar de inmediato la liberación de Leopoldo López.
Es sorprendente que un fiscal del Ministerio Público que ha investigado, que ha acusado, que ha llevado un juicio, venga a decir a la luz pública que el juicio fue una falsa.
A su voz se unió la esposa del dirigente Lilian Tintori, quien espera que en la audiencia de la Corte de Apelaciones estas declaraciones conlleven a la anulación de la sentencia de primera instancia y se abra la celda de su marido. Pero la intención de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, es otra. Ella desmintió que el fiscal Franklin Nieves haya sido presionado para acusar al dirigente opositor con falsas pruebas.
Si tú tienes tres faltas injustificadas, te pueden destituir del cargo. Entonces, él se ausentó de su trabajo por más de tres días y se destituye.
El fiscal acusó a López de ser el máximo responsable de los hechos de violencia registrados el pasado 12 de febrero de 2014. Hoy se encuentra fuera de Venezuela y desde la clandestinidad confesó los presuntos vicios durante el proceso.
En virtud de la presión que estaba ejerciendo el Ejecutivo Nacional y mis superiores jerárquicos para que continuara defendiendo las pruebas falsas con que se había condenado al ciudadano Leopoldo López.
Pese a las decisiones de la justicia venezolana, el exfiscal publicó otro video en el que realizó nuevas acusaciones en el mismo sentido, que el juicio contra Leopoldo López fue una farsa. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Los republicanos precandidatos presidenciales llegan al tercer debate por la nominación de su partido a la Casa Blanca con un nuevo líder en favoritismo, según las encuestas.
Horas antes del tercer debate republicano, Ben Carson se perfila como el candidato favorito en el ámbito nacional, según la más reciente encuesta divulgada por el diario The New York Times. El sondeo indica que Carson cuenta con el 26% del apoyo contra el 22% de Donald Trump, quien asegura que el neurocirujano no tiene la energía suficiente para ser presidente.
Mis niveles de energía están perfectamente bien.
La encuesta también indica que la brecha entre Carson y Trump con respecto al resto de los aspirantes es significativa. El senador Marco Rubio se sitúa en tercer lugar con 8%, mientras que el gobernador de Florida, Jeb Bush, y la única mujer en la contienda, Carly Fiorina, aparecen empatados en el cuarto puesto con 7% cada uno. El analista Bob McCauley cree que después del debate los menos favorecidos se retirarán de la carrera.
Hay algunos candidatos que han estado cayendo y quizás no van a poder realmente mantenerse, gente como Rand Paul. Bueno, Mike Huckabee quizás se va a mantener, Chris Christie.
Pero este miércoles, 10 de los 14 precandidatos republicanos que superan el 3% de favoritismo en las encuestas compartirán escenario en el debate principal, cuyo tema central será la economía. Aunque según el analista Alfredo Durán, todos los ojos estarán puestos en el magnate.
Va a tener una gran audiencia porque Trump es como el jefe de los payasos del Partido Republicano y todo el mundo lo quiere ver.
Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Mike Frank y quien les habla, Leonardo Bonet. Hasta el 1 de noviembre, Palmas en Brasil es sede de una colorida e inédita fiesta, los Juegos Olímpicos Indígenas del Mundo, donde 23 países participan.
Los primeros Juegos Olímpicos Indígenas del Mundo se celebran en Brasil hasta el próximo 1 de noviembre. No solo es un evento que congrega a atletas indígenas de distintas nacionalidades, sino que también busca aumentar la comprensión y el respeto por la cultura espiritual de la sociedad indígena en todo el mundo.
Aunque es una competencia, como lo ven detrás mío con el tiro de cuerda, al mismo tiempo estamos compartiendo también una gran cantidad de tradiciones y costumbres que cada uno de nosotros tiene.
Algunos eventos en los Juegos incluyen paseos en canoa, carreras con troncos pesados y una versión antigua del fútbol llamada Zikunaiti, en la que a los jugadores solo se les permite usar la cabeza. Este es el primer año en que Brasil ha abierto sus Juegos Indígenas anuales a los extranjeros, aportándole más diversidad a lo que algunos describen como una versión de bajo perfil de Juegos Olímpicos del próximo año, que se celebrarán en Río de Janeiro.
Probablemente cuando los Juegos Olímpicos regulares empezaron eran indígenas, por lo que estamos haciendo es que estamos adoptando una postura como pueblos indígenas, ya sabes, como que nuestros deportes son tan importantes como los deportes convencionales principales.
Si bien el acceso a las competencias de los Juegos Olímpicos Indígenas es gratuito, algunos han cuestionado si la inversión realizada para llevar a cabo este evento podría haber sido dirigida a mejorar las condiciones de los pueblos indígenas empobrecidos de Brasil. Ramón Taylor, Voz de América, Nueva York.
Seguimos con más información, pero antes una pausa y ya regresamos.
En directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Las noticias. The United States is deeply concerned by reports of los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el
manda.
Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 5-4-3-2-1, Top 10 USA. Top 10 USA, lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet.
1, 2, 3. La la la, whatever.
La la la, it doesn't matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
So what's going on, James? They say you're finished.
What do you think?
I think you're just getting started.
Spectre, la nueva película de James Bond, tuvo su preestreno mundial en Londres el lunes.
This organization. Do you know what it's called?
Its name is Spectre.
Todo el elenco estuvo allí, desde Daniel Craig, vestido con un frac oscuro, firmando autógrafos y tomándose selfies con las fans, a Lea Seydoux, su coprotagonista, con un largo vestido dorado brillante sin espalda, y por supuesto, Christopher Waltz, el villano de Spectre.
Hello, it's me.
Adele, que lanzó la semana pasada su sencillo Hello, el primero de su nuevo álbum 21, que saldrá al mercado el 20 de noviembre, dice que le costó mucho no decir nada de la canción, que desde su estreno el viernes lidera la lista de iTunes en 85 países. Y el video, en vivo, marcó récord por la mayor cantidad de reproducciones en un día. Doesn't take you apart anymore. Hello fue escuchado nada menos que 27,7 millones de veces. A Prince le encantan las fiestas y no piensa dejarlas, especialmente si tiene pretexto. El artista que hace poco le cantó a Madonna y celebró el Campeonato Nacional de Básquetbol Femenino con las Lynx de Minnesota, celebró el sábado a su nueva protegida, Judith Hill, en sus estudios Paisley Park.
Prince, he locked me out and it's freezing. It's like...
La invitación fue enviada por Twitter por solo $10. Los fans celebraron hasta las 3 de la mañana. El nuevo álbum de Hill, Back in Time, coproducido por Prince, se estrenó el viernes. Jimmy Fallon fue tratado como un rey el sábado en Harvard.
This is a great day for me, but even greater day for the Harvard Lampoon.
El presentador del Tonight Show y exalumno de Saturday Night Live recibió el premio Elmer a la excelencia en el humor que otorga el Harvard Lampoon, la publicación humorista más antigua que se ha publicado continuamente en el país. Fallon fue coronado emperador de la comedia y paseado por la plaza principal de Harvard en un carruaje romano hasta el lugar en donde recibió el trofeo y un cheque de 85 centavos. La famosa pista Talladega de NASCAR será la sede de un superconcierto de 3 días de música country el fin de semana del 4 de julio el próximo año, con artistas como Blake Shelton, Eric Church, Toby Keith, Kid Rock, Hank Williams Jr., Leonard Skinner y Martina McBride, entre otros.
Gentlemen, start your engines. I love NASCAR.
Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well. La,
uno, dos, tres.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Entramos a Ciencia y Tecnología desde Washington indicándoles que científicos marinos construyen un aparato para recolectar muestras en la llamada dimensión desconocida del océano.
Los científicos marinos la llaman la dimensión desconocida, donde solo penetra una pequeñísima cantidad de luz. Pero es la vida oceánica que existe aquí, entre los 10 y los 100 metros de profundidad, que los investigadores dicen es crucial para mantener los niveles de dióxido de carbono atmosféricos hasta en un 30% más bajo de lo que serían si no existiera.
Just like the plants in your garden.
Así como las plantas en su jardín, el fitoplancton, las plantas en el océano, absorben el dióxido de carbono de la atmósfera. La diferencia es que estos se hunden en la profundidad del océano y lo guardan por largos periodos.
En un intento por recolectar muestras de esta región, la más difícil de aprender, ellos construyeron el pelagra, o trampa de sedimento pelágico. El aparato se balancea cautelosamente para que quede entre los 50 y 500 metros de profundidad, recolectando sedimentos a través de estos embudos rotativos. El material recogido se llama nieve marina, compuesta de plantas muertas, el plancton animal y sus desechos fecales.
La nieve marina se aglutina para formar hojuelas lo suficientemente pesadas como para hundirse en lo profundo del mar, llevándose todo el carbón consumido.
El equipo preparándose para su viaje al Atlántico Sur espera poder entender mejor la importancia de la nieve marina en la remoción de dióxido de carbono del aire. Henry Llanos.
Los efectos nocivos del alcohol han sido evidenciados en muchos ámbitos, pero nuevos estudios incluyen que los costos de su dependencia son más altos de lo que hasta ahora se ha afirmado.
Sale con sus amigos después del trabajo, comienza con un trago y quizás no vendría mal un segundo. Pero el verdadero costo puede ser mucho más de lo que usted pensaría. Investigadores de los Centros para Control de Enfermedades midieron los costos en Estados Unidos debido al consumo de alcohol, incluyendo gastos médicos, actividad criminal y daño a la propiedad. Encontraron que solo beber en exceso le cuesta al gobierno más de 190 mil millones de dólares cada año en cuidado médico y la pérdida de productividad. Si le añade el consumo por menores de edad y beber durante el embarazo, este exceso de consumo de alcohol le costó al país 250 mil millones de dólares en 2010. El mensaje es claro. El uso en exceso de bebidas alcohólicas es caro y estos costos son muy a menudo sufragados por el contribuyente. Por lo tanto, beba responsablemente, nunca en demasía, ya que usted no será el único que pagará por la cuenta. Miguel Ángel Rivera, Voz de América, Washington.
En otras noticias, empresarios y amantes de los embutidos se niegan a aceptar las revelaciones de la Organización Mundial de la Salud que dejaron en evidencia la relación entre el consumo de carnes procesadas y el cáncer.
La industria de la carne protestó frente a la clasificación que dio la Organización Mundial de la Salud a los embutidos. Aunque el reporte de la OMS indica que las carnes procesadas aumentan el riesgo de cáncer de colon, estómago y de otros tipos, mientras que la carne roja podría tener efectos similares, los empresarios sostienen que eso no significa, sin embargo, que el salami es tan malo como los cigarrillos. Muchos amantes de la carne, como Palma Pacienza, tampoco están dispuestos a cambiar su dieta y seguir las recomendaciones de la OMS.
No pienso cambiar mis hábitos alimenticios. He comido carne procesada toda mi vida, como muchas otras personas, y nada me ha pasado.
Los investigadores definieron la carne procesada como cualquier otro alimento transformado para mejorar su sabor o para preservarlo, incluyendo salchichas, carne enlatada, carne seca o ahumada. Así que algunos sostienen que si la carne es natural, no hay riesgos.
Aquí en Brasil amamos la carne, pero eso no quiere decir que no nos preocupa lo que comemos. Nos interesa saber el origen de la carne. Es por eso que preferimos la carne orgánica.
Si escucháramos cada recomendación, no comeríamos nada. Creo que la clave es tener un sentido de equilibrio, pero a mí me encanta la carne y no la dejaré de comer.
Lo que deja claro que para algunos la facilidad y el sabor de los embutidos supera las consecuencias. Pero no se debe perder de vista que es la máxima autoridad de la salud mundial el organismo que reveló la relación directa entre las carnes procesadas y el cáncer. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
La tragedia tras el terremoto del sur de Asia es tan grande que los militantes del Talibán aseguraron que no impedirán los esfuerzos de ayuda a las víctimas del sismo.
Una serie de brotes de cólera donde se han registrado 10.700 casos y 170 muertes en países que ya están en crisis han llevado a la Organización Mundial de la Salud, OMS, a intensificar las medidas de prevención para evitar una propagación de la enfermedad.
Actualmente tenemos un brote de cólera en Irak con por lo menos 1.800 casos confirmados en el laboratorio, 4.000 casos en Tanzania, la mayor parte de estos en la capital y en la República Democrática del Congo, Nos preocupa seriamente el riesgo de que se pueda propagar a lo largo del río Congo.
En Siria, un niño ya murió tras contraer la enfermedad y un brote en ese país podría significar una amenaza internacional, aseguran los expertos de la salud, debido a que podría propagarse rápidamente.
Nos preocupa que se extienda a países vecinos a donde están llegando los refugiados de Siria y dentro del país también. Es por ello que hemos empezado a intensificar las campañas de vacunación en Irak para evitar que el brote se propague.
Actualmente hay más de 4 millones de refugiados sirios registrados y casi 8 millones desplazados internamente, lo que hace difícil proveer servicios médicos y acceso a agua potable para evitar las muertes y el número de personas contagiadas. Es por ello que la amenaza, de acuerdo a las autoridades sanitarias, es mayor, ya que hasta un 80% de los portadores de la enfermedad no muestran ningún síntoma. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Seguimos con más información. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, anunció este martes un reforzamiento de la campaña militar estadounidense contra el grupo yihadista Estado Islámico en Irak y Siria, que se traduciría en más ataques aéreos y acciones directas sobre el terreno. Carter presentó la nueva estrategia durante una audiencia ante la Comisión de Servicios Armados del Senado, en la cual reiteró la posición oficial sobre la participación de fuerzas rusas. Para estar claros, nosotros no estamos cooperando con Rusia y no vamos a permitir que Rusia impacte el ritmo y el alcance de nuestra campaña contra el Estado Islámico en Irak y Siria. Aunque negociamos un documento sobre la seguridad de vuelos con el ministro de Defensa ruso, nosotros no nos estamos alineando más ampliamente con ellos, porque en lugar de que ellos ataquen únicamente al Estado Islámico, como dijeron que iban a hacer, ellos están atacando principalmente a la oposición siria, lo cual empeora la trágica guerra civil en ese país. El secretario de Defensa Carter detalló que los cambios contemplados estarán o se concentrarán en reforzar la campaña contra los yihadistas en la provincia siria de Raqqa y en Ramadi, capital de la provincia iraquí de Al-Anbar. El senador actual precandidato presidencial republicano Lindsey Graham, por otro lado, manifestó su total decepción respecto a lo que está ocurriendo en Siria.
The strategy is completely falling apart. Russia, Iran, and Hezbollah.
La estrategia se ha venido abajo por completo. Rusia, Irán y Hezbollah van a defender a su pupilo y nosotros no vamos a hacer nada para ayudar a la gente que quiere cambios positivos en Siria para deshacerse del dictador de Damasco. El pasado viernes, el presidente Barack Obama anunció el nombramiento de Brett McGurk como nuevo enviado especial para esa coalición internacional, en sustitución a partir del mes próximo del general John Allen, quien ejerce ese cargo desde septiembre de 2014. Según varios medios estadounidenses, el primer mandatario Barack Obama está evaluando ahora el envío de un número limitado de fuerzas especiales a Siria y que los asesores militares emplazados actualmente en Irak estén más cerca de las líneas de combate. Por otro lado, la Casa Blanca y líderes del Congreso de Estados Unidos alcanzaron un acuerdo de presupuesto para 2 años que subirá los límites obligatorios de gastos en programas domésticos y de defensa, al tiempo que elevará el techo de la deuda federal en un intento por evitar un nuevo enfrentamiento en materia fiscal. El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, quien posteriormente conversó con la prensa, presentó detalles del pacto a sus correligionarios en una reunión a puerta cerrada. Luego de haber escuchado a nuestros miembros y al pueblo estadounidense, hemos logrado un acuerdo presupuestario. Este convenio protegerá nuestra economía y reduce el déficit, asegura a largo plazo las reformas de ayuda social, fortalece nuestra seguridad nacional y genera mayor certidumbre al proceso de asignaciones del año que viene y protege a más estadounidenses de Obamacare y rechaza los aumentos impositivos propuestos por el actual o por la actual administración. Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Por su amable atención, 1,000,000 de gracias. En nombre de Mike Frank y de quien les habla, Leonardo Bonet, será hasta mañana, Dios mediante.